buena noticia de la edición de hoy de Claro de Luna es Abans es Veía la Mar, Antes se Veía la Mar, un espectáculo de narración oral sobre la guerra civil en Castellón. Nos acompaña Verónica Ruiz, concejala en funciones de Cultura y miembro del Grupo Municipal de Compromís. Buenas tardes, Verónica.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bien, ¿quién promueve este evento?
Pues lo promueve la propia Concejalía de Cultura de aquí del Ayuntamiento de Castellón, que fuimos los que recuperamos uno de las decenas de refugios antiaéreos que teníamos en nuestra ciudad, lo museizamos y ahora hemos decidido hacer este tipo de actividades en el propio refugio, para que las personas puedan ponerse en situación de lo que en aquellos días y en aquella época se vivió en nuestra ciudad.
Es decir, que si tuviéramos que destacar el objetivo principal sería qué pasó durante la guerra civil en Castellón, ¿no?
Sí, efectivamente, qué pasó y además a través de los relatos que las propias personas que vivieron aquellos hechos inenarrables en muchas ocasiones, aquel miedo, pues a partir de todas las narraciones orales que tenemos, esta actriz a la que hemos contratado hace este tipo de actividad y de verdad que merece la pena porque te da un grado de conocimiento tan íntimo que te habla más de intrahistoria que de la propia historia, que es de lo que te habla el propio refugio.
Ahora iremos, si le parece, Verónica, los detalles de ese evento. Esta es la primera edición en 2019, ¿o ha habido otras anteriores?
El refugio antiaéreo lo recuperamos en el año 2018, de hecho inauguramos el refugio antiaéreo en junio del 2018 y empezamos estas actividades después de ver el gran éxito que tanto gente local como extranjeros que vienen a visitar nuestra ciudad tienen el refugio antiaéreo. Todos pasan a visitarlo, de hecho en el primer medio año tenemos más de 20.000 visitas, con lo cual decidimos que una forma más de dar difusión, de dar conocimiento de aquella época que tantísimas ocasiones ha tratado de ocultar, es hacer este tipo de actividades, narraciones orales basadas en relatos de las personas que vivieron aquellos hechos en aquellos días y que, por tanto, te da un grado de conocimiento que de otra manera no te podría dar.
¿Y a qué público va dirigido este evento?
Sobre todo a adultos. Tengamos en cuenta que el miedo que expresan, la desazón que se expresa, pues tal vez a un niño de 8 años se puede quedar como un poco en estado de shock, con lo cual está siempre pensado para personas mayores de 16 años, que ya pueden entender que estas narraciones están basadas en la realidad, en grabaciones que tenemos de estas personas que todavía viven con nosotros actualmente, pero que tal vez un niño pequeño no sería capaz de asimilar toda la dureza que allí se expresa.
Este año hay un total de 8 sesiones de mayo a octubre y ya se han celebrado en mayo 2, el día 4 y el día 18.
Sí, efectivamente. Las sesiones se realizan cada día que en Castellón sufrió un bombardeo, con lo cual cada día que hubo un bombardeo en nuestra ciudad, ese día hay esta actividad cultural dentro del propio refugio, con un aforo máximo. Y han sido un éxito total porque ya todas las que hemos programado hasta el mes de octubre están todas ya llenas de aforo. No cabe ninguna persona más.
¿Y cuánto dura cada sesión?
Entre 50 y 60 minutos es el tiempo en el que se está dentro del refugio acompañando a la actriz que te habla tal cual de lo que vivieron aquellas personas que tuvieron que ir a ese propio refugio acompañadas de sus padres, de sus madres o de sus hijos en algunos casos, y que desafortunadamente pasaron muchísimo miedo.
¿Y el horario de sesión, que son las 20 horas?
Sí, empezamos a las 8, el refugio tiene un horario de visita por las tardes, en el momento en que cierra el horario de visita es cuando empieza esta actividad justo en estas fechas concretas.
Vamos ya concretamente a lo que es en sí el evento. Se leen textos y concretamente la autora de los textos es Tania Muñoz Marzá.
Sí, Tania Muñoz es una actriz excelente de aquí de Castellón, nacida en Castellón. Tania, que tiene disposición de todos los textos y narraciones orales que tiene el fondo archivístico del Grupo de Recerca de la Memoria Histórica de aquí de Castellón, ha tenido acceso a todas las narraciones orales de personas que vivieron estos hechos y ella narra, es una narradora de la intrahistoria. Los espectadores tenemos la oportunidad de escuchar de su boca.
Y si tuviera que destacar algún contenido de esas narraciones, de esos fragmentos vivos con historias de la ciudad, ¿hay alguno que le haya impresionado?
Todos impresionan. Ten en cuenta que estamos hablando de un estado de guerra, estamos hablando de un golpe de Estado, estamos hablando de sociedad civil que está viéndose bombardeada y perdiendo sus casas, sus bienes y sus seres queridos, mientras otros seres queridos los tienen en el frente a kilómetros de la propia ciudad. La propia Legión Cóndor fue la que lanzaba las bombas aquí en Castellón, atemorizando a la población civil, y con lo cual todas las narraciones que te hace en este caso Tania Muñoz, que ha sido la persona contratada para realizarlas, te ponen los pelos de punta, porque todas se basan en el miedo y la desazón y la incomprensión de una guerra.
¿Y cuál es la respuesta más frecuente de los asistentes a estas narraciones? ¿Qué dicen? ¿Cómo
la
se comportan?
La respuesta es magnífica. Ten en cuenta que Castellón es una de las muchísimas ciudades a las que lamentablemente se les había ocultado esa parte de su propia historia. Castellón tenía decenas y decenas de refugios antiaéreos, tanto públicos como privados. Había un desconocimiento total y absoluto de esa realidad que forma parte de nuestra historia. Entonces, el hecho de abrir un refugio, de que te cuenten cómo era Castellón en aquella época y qué bombardeos sufrió y por qué partes la sufrió, ha sido un descubrimiento para la sociedad castellonense que no tiene precio. Y después poder escuchar esas narraciones de viva voz de los propios actores y actrices que vivieron aquella época, pues la verdad no tiene precio. La aceptación ha sido grata y magnífica.
Si hablamos ahora del refugio, se construyó concretamente este donde se hacen las narraciones en 1937, pero como decía antes, durante la guerra se construyeron públicos y privados. Públicos 43 sí. Y privados 300. De los públicos, ¿cuántos se conservan?
Hay varios que se conservan. Tenemos este que en los años 50 fueron restaurados porque los vehículos se hundían en el suelo y con lo cual el ayuntamiento de los años 50 resolvió muy bien además el reconstruirlo por dentro con hormigón y con lo cual este ha quedado para poderlo recuperar hoy en día. Otros muchos se destruyeron, tengamos en cuenta que los refugios eran excavaciones en el propio subsuelo y con lo cual eran de tierra y con el tiempo se han ido hundiendo, pero quedan un par más públicos que en las próximas legislaturas los gobiernos que estén creo que deberían de recuperar para explicar otras partes de la historia que en este refugio que hemos abierto ahora pues no hay espacio o no hay lugar suficiente para explicar más partes de esta historia de la que forma parte también Castellón.
Este que se ha inaugurado en julio de 2018 tiene una capacidad de 200 personas, ¿no?
Sí, hemos puesto un aforo máximo para garantizar la seguridad de todos los visitantes, efectivamente. Pero bueno, en aquella época cabían muchísimas más personas. Ahora el aforo máximo que hemos puesto el ayuntamiento es ese precisamente para garantizar la seguridad de los visitantes.
¿Cuántas personas se calcula originalmente que tendrían cabida en ese refugio?
No tenemos el cálculo y te explicaré por qué. Porque este refugio que hemos aperturado, el refugio continuaba, sus pasillos continuaban y se unían con otros refugios que hoy en día también se podrían recuperar. Quiere decir que este refugio es una parte de un refugio enorme que ha quedado, pero que ha quedado cortado por obras que posteriormente se han hecho en la ciudad y con lo cual pues ya no se puede recuperar porque ya no existe. Con lo cual este refugio se uniría con otro refugio que tenemos bastante más lejos de él en la propia ciudad, que eran los dos parte del mismo refugio, pero que actualmente son dos refugios diferentes.
Este refugio se reformó en los años 50. ¿En qué consistió esa reforma?
Hormigonaron los túneles que habían, precisamente porque en la propia plaza por donde hoy accedemos a este refugio, uno de los camiones repartidores de aquella época, en los años 50, se hundió en el subsuelo porque cedió el propio refugio. Tengamos en cuenta que los refugios son túneles hechos en el subsuelo que, insisto, eran tierra, con lo cual la tierra, al final, la tierra vuelve a la tierra y si hay un vacío en medio, se acaba hundiendo. Este, afortunadamente, se tomó la decisión de hormigonar los túneles para que no desapareciese y por eso hemos podido recuperarlo y museizarlo.
Verónica, se entra a este refugio por la Plaza de Tetuán y la Avenida del Rey. Y en su interior hay una escalinata también remodelada.
Sí, se remodeló todo en los años 50, efectivamente.
Es una escalinata que hace zigzag. ¿Qué sentido tiene esto?
Pues tiene todo el sentido del mundo, porque al fin y al cabo un impacto de bomba tenía que tener la profundidad suficiente como para que el impacto no llegase a las personas que estaban resguardándose precisamente de las bombas y además la onda expansiva, el hecho de que tuvieran los túneles fueran en zigzag, tenía todo el sentido porque si la metralla entraba por alguna de las bocas no llegará donde las personas que se estaban refugiando no murieran. Entonces todos los refugios antiaéreos tienen forma de zigzag, tienen diferentes alturas precisamente para parar los impactos no solamente de la bomba, sino también del propio sonido que podía dejar sordos a todas las personas que se ocultaban de ella.
¿Y esos túneles a qué profundidad están de la superficie?
Pues a más de 20 metros precisamente por el impacto de bomba. En el caso de que cayera una bomba de la Legión Cóndor sobre ese propio refugio, el impacto no llegaba al actual refugio antiaéreo que todavía se conserva.
En algún túnel hay unos maniquíes representando una familia de refugiados, ¿no?
Sí, nosotros lo que pretendimos cuando recuperamos este refugio antiaéreo era no solamente contar cómo era el Castellón debajo de las bombas que teníamos pues hace ahora 40 y pocos años, sino también contar cómo las personas vivían horas y horas en ese refugio, con lo cual tenemos una parte, tenemos unos maniquíes que hacen las funciones de las personas de diferentes edades, de diferentes condiciones económicas y diferentes condiciones ideológicas, efectivamente, que se resguardaban de las bombas, hasta niños pequeños con un palito en la boca, precisamente para poder morderlo y no quedarse sordos cuando un impacto caía justo encima de ellos.
Este refugio tiene una red de wifi para descargar una autoguía.
Sí, nosotros cuando hemos museizado el refugio lo hemos hecho debajo del paraguas de lo que llamamos el MUC, el Museo de la Ciudad de Castellón. Entonces todo tiene la misma estética y tiene efectivamente wifi para que todas las explicaciones de los paneles que hay expuestos en diferentes idiomas dentro del propio refugio te lo puedas descargar, incluso lo puedes escuchar en diferentes idiomas en el caso de que seas invidente o no te apetezca leer, puedas llevar con tu propio teléfono el audio o los textos que allí tienes, pues si después quieres leerlos o quieres profundizar más en los textos posteriormente.
Vamos, si le parece ahora, Verónica, hablar de la torre El Fadri, que también es un componente de memoria histórica de Castellón. Es una torre campanario, ¿no?
El Fadri, el papel que jugaba en la época de la Guerra Civil Española en nuestra ciudad era que donde ahora tenemos las campanas, habían unas sirenas, las cuales advertían a la población de Castellón de que se acercaba un próximo bombardeo y tenías tiempo suficiente para poder buscar un refugio. Es el papel que ejercía el Fadri en ese momento, pero no es en sí mismo un elemento propio de la Guerra Civil, es muchísimo anterior.
¿Y esta torre campanario, Fadri en castellano, que es soltero?
Fadri es soltero, es un chico soltero. Igual que una chica soltera sería una fadrina.
Y con el sistema de alarma de guerra, como hemos comentado, ¿no?, en la Guerra Civil Española.
Sí, el Fadri, como te digo, el papel que ejercía era el de advertir a la población de que buscara un refugio porque un bombardeo se acercaba. Si sonaba la sirena dos veces, de forma ininterrumpida, es decir, de dos en dos veces, significaba que el bombardeo venía por la mar, por el grado de Castellón, a través de un barco, y si sonaba únicamente una vez, de forma repetida, es que el bombardeo era aéreo. Era para advertir a la población de que se escondiera y a buen recaudo para no perder su vida.
Verónica, ha comentado antes que esta memoria histórica se le ha ocultado a los castellonenses. ¿Qué motivo hay? ¿Qué hay detrás de toda esta ocultación?
Pues no hay más ni menos que dar difusión a la propia historia. El que desconoce su pasado es incapaz de asumir su presente y afrontar un futuro correctamente. Somos hijos y nietos de una generación que vivieron aquello, pero que jamás en las escuelas y en los institutos nos han contado. Con lo cual, lo que tenía muy claro Compromís en este caso es que teníamos que recuperar un refugio para poder contar de manera objetiva lo que sufrió la población civil, y no civil, pero en este caso se habla de la civil, en la ciudad de Castellón. No entendemos cómo puede ocultarse la historia, no comprendemos cuál es la finalidad de hacerlo, o sí, y nosotros lo que queremos es precisamente lo contrario, que la gente comprenda y entienda y sepa lo que ocurrió en esa ciudad precisamente para no volverlo a repetir nunca más.
¿Y cómo está siendo acogida esta recuperación de la memoria histórica por parte de los y las castellonenses?
Fantástico, porque nosotros abrimos un primer fin de semana de julio y desde entonces, ininterrumpidamente, todos los días tenemos visitantes. De hecho, en los seis primeros meses, era enero, teníamos ya más de 20.000 visitas hechas al refugio antiaéreo. Y así todos los meses pasan centros de estudios, pasan institutos, colegios, no solamente personas extranjeras, sino vecinos y vecinas de Castellón, y la verdad es que la acogida ha sido magnífica y nos felicita y nos dan enhorabuena por contar esa historia y esa ciudad de Castellón que en general todos desconocíamos.
¿Qué proyectos tiene el Ayuntamiento de Castellón para esa memoria histórica, para esa recuperación?
Como ahora mismo estamos en funciones y no sabemos qué gobierno se va a conformar, yo te puedo hablar del proyecto que tiene Compromís, pero no te puedo hablar del proyecto de gobierno porque no he conformado todavía un gobierno.
Por ejemplo, Compromís.
Las elecciones fueron el domingo y todavía no hay composición de gobierno.
¿Compromís qué proyecto tiene para el futuro?
Pues Compromís lo que tiene muy claro es que se tiene que cumplir la ley de memoria histórica. Se ha de retirar simbología franquista de las calles, se ha de retirar nombres franquistas de las calles de Castellón, se ha de seguir haciendo actividades para cerrar heridas y hemos empezado además la exhumación de la fosa común que tenemos de los represaliados franquistas asesinados después de la Guerra Civil en la falda del río y enterrados en una fosa común en el cementerio. Empezamos el año pasado a exhumar, este año, de aquí a un mes, seguiremos las exhumaciones y el proyecto que tiene Compromís es que cada familiar pueda llevarse a su fusilado, a su represaliado de la fosa común, para darle sepultura digna, porque es lo justo. Y a partir de ahí, probablemente se cierre esa vieja herida que tan cansado nos tiene.
¿Con qué obstáculos encuentra Compromís para llevar a cabo estos objetivos? ¿Qué dificultades hay?
Dificultades para aplicar la ley, pues en la derecha las tenemos todas, probablemente porque prefieren tenernos ignorantes y que la gente desconozca su historia, porque siempre con un ignorante tú puedes llevarte la partida a casa. Nosotros lo que tenemos muy claro es que mientras tengamos la mayoría suficiente como para poder exhumar y dar sepultura digna a los asesinados, como hizo ya también el gobierno franquista con los suyos, nos parece extremadamente bien, pero las cunetas no pueden estar llenas de muertos y los cementerios públicos llenos de fusilados en zonas comunes. Entonces nosotros continuaremos por esa línea mientras nos dejen, hasta cerrar todas las heridas que hayan que cerrar.
Si algún excusante está interesado en este evento, Avans es Veía la Mar, antes se veía la mar, y quiere ponerse en contacto con el Ayuntamiento de Castellón, ¿cómo lo puede hacer?
Puede hacerlo a través de la propia web del Ayuntamiento, que es castello.es, o a través del Museo de Castellón, que es MUC, con dos Cs, .castello.es, y allí tendrá toda la información, incluso la página donde se tiene que registrar para poder asistir a esta actividad o para poder visitar cualquiera de los edificios que hemos recuperado para los visitantes de Castellón y los de que no son de Castellón también.
Verónica Ruiz, concejala en funciones de Cultura y miembro del Grupo Municipal de Compromís, gracias por su participación en alguna salida de tiempo y enhorabuena por estas iniciativas.
Muchísimas gracias a todos vosotros por darnos la oportunidad de contar todo lo que se está haciendo desde el área de cultura de la ciudad de Castellón, que verdaderamente no es poco y hemos hecho una pequeña revolución y hemos ejercido la capitalidad que tantísimos años no se había ejercido. Así que muchas gracias por la oportunidad.
Un saludo, Verónica, gracias.
Gracias a ustedes. Adiós. Hasta luego.